Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Régimen de Cuba eleva a 21 la cifra de enfermos con el coronavirus.
Cubanos no están conformes con gestión gubernamental y critican falta de medidas contra coronavirus.
Médicos hacen llamado a aislamiento social y contradicen proceder de autoridades cubanas.
Es reelegido Luis Almagro como secretario general de la OEA.
Un miembro del equipo del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, da positivo al coronavirus.
Miles de escuelas cierran sus puertas en los Estados Unidos para minimizar contagios de coronavirus.
El secretario de Estado de los Estados Unidos dice que la desinformación también proviene del Partido Comunista Chino, Rusia y del régimen iraní.
Venezuela en cuarentena nacional y desabastecimiento de combustibles y alimentos.
En los deportes, Edemio Navas conversa con el médico cubano Ramón García sobre el efecto de la pandemia en los pugilistas cubanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Todo el equipo les da la bienvenida. El ingeniero Raúl Tápanes Estrella está en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición y producción Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A pleno sol en La Habana, 28 grados Celsius, despejado, viento soplando a 20 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama para esta fecha de sábado.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro. La sensación es de 32 con un viento a 18 kilómetros por hora. El cielo está ligeramente nublado. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día y prácticamente cero probabilidades de lluvia para el día de hoy.
Aquí estamos, Cuba. Estas son las noticias.
El gobernante Miguel Díaz-Canel elevó este viernes la cifra de enfermos con coronavirus en Cuba a 21.
Díaz-Canel también anunció en la televisión estatal el cierre de las fronteras de Cuba para los extranjeros y sigue abierta para los residentes en la isla y otras actividades comerciales con el fin de evitar la llegada de nuevos casos del COVID-19 al país.
El primer ministro Manuel Marrero, dijo que no se está cerrando la frontera, sino que se está regulando la entrada al país de las personas.
El miércoles pasado, las autoridades dieron a conocer la muerte de un paciente italiano de 61 años debido a la enfermedad. Otras 500 personas, la mayoría cubanos, se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica.
Hasta este viernes, las fronteras cubanas permanecían abiertas y los vuelos seguían llegando con normalidad desde países afectados por la pandemia, lo que generó inquietud sobre o entre la población y peticiones en las redes sociales de que se cerrarán o que se cierren las entradas a puertos y aeropuertos.
¿Y cómo Cuba ha llegado a 21 casos confirmados con el nuevo coronavirus? Luego de sumarse a la lista, 5 casos este viernes.
El de una ciudadana belga de 25 años que arribó al país el 11 de marzo haciendo escala en Madrid y quien se hospedó en hostales de Centro Habana y Pinar del Río, donde comenzó con los síntomas.
También una ciudadana cubana de 36 años, residente del municipio de Cárdenas, proveniente de Guyana, quien comenzó con síntomas el día 15.
Un ciudadano cubano de 32 años de edad también está en la lista. Él es residente en Guanabacoa, quien llegó el 14 de marzo desde Francia.
Otro ciudadano cubano de 76 años, residente de Boyeros de La Habana, quien arribó el pasado 15 de marzo también desde Madrid, de España.
También dio positivo un ciudadano cubano de 35 años de edad que reside en el municipio Palma Soriano, que llegó a la isla el 10 de marzo procedente de Madrid, España. Hay 716 personas en vigilancia epidemiológica.
De otra parte, la encargada de negocios Mara Tecach, a través de las redes sociales, ha ofrecido información para los ciudadanos estadounidenses en Cuba.
En un mensaje de audio, la diplomática asegura que se buscan todas las opciones para dar apoyo a los estadounidenses que se encuentran en el extranjero. Pide que monitoreen la situación en el país con información que aparece en la página oficial de la embajada estadounidense y también con los informes de las autoridades locales.
Y finaliza Tekach pidiéndoles a los ciudadanos de Estados Unidos en la isla que se mantengan seguros, informados y saludables.
Y no conforme con la gestión gubernamental, los cubanos llaman la atención con respecto a la falta de medidas en relación con el coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Cubanos de la isla desconfían de las pautas dictadas por el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Ante la insuficiente gestión, muchos han tomado acción y ejemplo de esto son los integrantes del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, quienes han presentado este viernes una carta a las autoridades locales, según dijo a Radio Martí Joel Bravo, líder del grupo.
Una carta humanitaria. Así le llamamos, no solo aquí en el Partido Provincial, sino en la Asamblea Provincial, en todas las sedes y en la ciudad de Villa Clara. Estamos exigiendo al rey varias exigencias que lleva esta enfermedad para que así no azote a nuestro pueblo y se propague por todo el país, como es tan peligroso el COVID-19. Y una vez más exigimos al régimen el cierre de la frontera, como es toda una serie de medidas que van puestas en esa carta.
Las autoridades cubanas han expresado que resulta fundamental el control en frontera para lograr detectar a tiempo viajeros que ingresen a la isla y que pudieran ser portadores del COVID-19, pero aún no anuncian el cierre de las mismas. Esto preocupa a muchos. Desde Santiago de Cuba, la opositora Zenaida Rams manifestó a Radio Martí sentirse asustada, ya que el pueblo no tiene las condiciones para combatir esta pandemia.
Sé que el pueblo cubano no tenemos ninguna condiciones para combatir esta pandemia. Aquí en Cuba no hay detergente, no hay jabón. Estamos viviendo en miseria. El dictador Miguel Díaz-Canel no ha tomado ninguna medida de cerrar los aeropuertos. Los niños están yendo a sí mismos a la escuela. Te cogen con un nasobuco en las calles y te pegan una multa porque dicen que uno no puede tener nasobuco, que uno no tiene que por qué preocuparse.
El miércoles, la Escuela Internacional de La Habana, de propiedad británica y que sirve a los hijos de los diplomáticos en Cuba, cerró sus puertas a causa de la expansión del COVID-19. Citado por el diario Escambray, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz llama la atención sobre la necesidad de continuar avanzando con toda la firmeza que lleva a esta situación y sin apresuramientos o improvisaciones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Médicos en Italia y España hacen un llamado al aislamiento social como única forma de contener el coronavirus. Recomendaciones que contradicen las pautas y el proceder de las autoridades cubanas. Amado Gil tiene las declaraciones de los galenos.
La imagen contrasta. El diario Vanguardia de la provincia de Villa Clara muestra una foto con decenas de cubanos reunidos en las llamadas audiencias sanitarias a una distancia uno de otro que dista de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Desde Italia, el país con más afectados en el mundo, el doctor Eduardo Lumbruni dice que la única medicina actual para el coronavirus es el aislamiento.
Nos tenemos que concentrar en lo que es el problema de hoy, es el aislamiento. La cuarentena es la única solución que nosotros tenemos en este momento. Lo demás estamos estudiando, viendo y en la esperanza de que una vacuna sea lo más inmediato posible antes que el maldito virus pueda modificar su cuestión RNA.
Se estudian vacunas y tratamientos con medicamentos antivirales, pero ninguno actualmente es capaz de contener la enfermedad. Por ello, el doctor Alejandro Hernández, desde España, segundo país con más casos de coronavirus en Europa, afirma que la única medicina efectiva es...
Tenemos un tratamiento específico, que básicamente es quedarse en casa. Y es lo que yo creo que tenemos que insistir desde ahora. Es quedarse en casa porque tratar el virus es tratar un virus, una viriasis que en principio en el 80-90% de los casos va a ser un virus común, un tos, un poco de fiebre, pero que no va a pasar a más, ¿vale? Entonces es en casa con antipiréticos los habituales, pasarlo en casa para evitar contagiar a otras personas, que yo creo que es lo más importante, Amado.
Una de las regiones de Italia con mayor incidencia es Lombardía, al norte.
Para los amigos que están escuchando la radio, pues hay que definir algo. La parte norte de Italia es una de las zonas a mayor nivel de sanidad pública, ¿ok?
Afirma el diario Vanguardia que en Villa Clara no hay transmisión de coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, afirmó que las autoridades en Villa Clara ya han enviado a los estudiantes de medicina para revisar casas y participar en la búsqueda de posibles enfermos o personas contagiadas con el coronavirus.
Por ejemplo, el Instituto, ahora se llama Universidad de Ciencias Médicas. Aquí en Villa Clara estamos enviando a los estudiantes para sus respectivos municipios. Y ahí tienen que hacer una especie de trabajo práctico, significa eso, revisar las casas, ver si son sintomáticos, si hay alguien con síntomas, hay otros grupos que lo están dedicando a la gente de la tercera edad, a los ciudadanos de la tercera edad. Eso está ocurriendo ahora. Los familiares en general lo que quisieran es que cerraran las universidades y que cada cual puede estar en su casa. También está la cuestión de que si ellos se niegan, puede ser que puedan perder el trabajo. Pero hay una presión indiscutiblemente gubernamental para que ellos formen parte de esta campaña, pongan su vida en riesgo. O sea, el que lo quiera hacer voluntariamente, perfecto, pero hay gente que quisiera estar en su casa y esperar a ver qué pasa, a ver si aparece la vacuna, a ver si hay una transmisión más masiva. Curiosamente, después de la carrera, lo tildan de que no tienen humanismo, de que no tienen solidaridad. O sea, el discurso oficialista de que tienen que arriesgarse.
Los centenares de cubanos varados en Guyana por el cierre de los dos aeropuertos internacionales de dicho país, debido a la epidemia del coronavirus, podrán volver a Cuba en aviones fletados de la aerolínea Aruba Airlines.
El director general de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana, Egbert Field, confirmó que los vuelos de Aruba Airlines llegarán en las próximas horas y el embajador de Cuba, Narciso Armador Socorro, aseguró que fueron hechos los esfuerzos necesarios para aliviar la situación de angustia de sus compatriotas en Guyana.
Armador Socorro agregó que la puerta de la embajada está abierta para los cubanos que necesiten información relacionada con el retorno a Cuba. El jueves, grupos de cubanos acudieron a la embajada en busca de ayuda para alojamiento y otras necesidades básicas.
Se espera que para este sábado todos los cubanos varados en Guyana ya estén de regreso en el país.
A las 12:12, un vistazo con el saludo para nuestra audiencia en Sancti Spíritus, que tiene 29 grados Celsius. Hay alguna nubosidad en el área, los vientos soplan a 20 kilómetros por hora. Se va a encontrar también más nubes en el transcurso de la tarde. La noche será más despejada.
Santa Clara muestra 29 grados centígrados de temperatura, con un cielo a intervalos nublado. Se despejará hacia la tarde, hay un viento que sopla a 26 kilómetros por hora, el día se mantendrá así y hay cero probabilidades de lluvia para Santa Clara.
A las 12:12, noticias de los Estados Unidos.
Luis Almagro fue reelegido este viernes como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, venciendo a la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Luis Almagro fue reelegido este viernes para un segundo mandato de 5 años como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Los resultados fueron leídos por la embajadora de Granada.
The votes cast for Luis Almagro Lemes, 23.
Ella dice que los votos para Luis Almagro son 23 y para María Fernanda Espinosa, 10. Cada candidato a secretario general necesitaba obtener al menos 18 votos de un total de 34 miembros activos de la OEA para lograr el puesto. 33 votaron el viernes. Almagro no cosechó esta vez el mismo respaldo que hace 5 años, cuando recibió el voto a favor de 33 de los 34 países en unas elecciones en las que era el único candidato. El embajador ecuatoriano Carlos Játiva presidió las elecciones que se realizaron sin prensa debido al coronavirus. Varios representantes utilizaron mascarillas y guantes plásticos durante la sesión y la disposición de las mesas se redistribuyó para que los embajadores guardaran una distancia de 1.5 metros entre cada uno. La elección ocurrió a pesar del llamado de varios países latinoamericanos a postergar la votación debido a la rápida propagación del coronavirus. Después de la reelección de Luis Almagro como secretario general, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo emitió un comunicado felicitándolo, diciendo que bajo su liderazgo Estados Unidos continuará trabajando con la OEA para promover y defender la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la prosperidad económica de los pueblos de las Américas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Luis Almagro por su reelección como secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Dijo que con su directiva basada en principios, los Estados Unidos seguirá trabajando con sus socios de la OEA para defender y promover la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la prosperidad económica del pueblo de América.
Pompeo agregó que al superar la amenaza que implica el COVID-19, los pueblos de América y el Caribe enfrentan otros desafíos, como el establecimiento de la democracia en Nicaragua y Venezuela, la observancia de procesos electorales libres, justos y verificables en Guyana, y la importancia de que el régimen cubano responda por las actividades perniciosas que lleva a cabo.
Con la confirmación del secretario general Almagro al frente de esta organización, Pompeo dijo que confiaba en el auspicioso futuro de la Organización de los Estados Americanos y del continente americano.
Y miles de escuelas han cerrado en los Estados Unidos para prevenir la propagación del coronavirus.
Los profesores recomiendan a padres y estudiantes seguir en la casa procedimientos parecidos a los centros de estudio.
A padres y profesores se entrevistó en una de las escuelas de Maryland, la periodista de La Voz de los Estados Unidos de América, Cristina Caicedo Smith.
Miles de colegios e instituciones educativas en Estados Unidos decidieron cerrar y no permitir que sus estudiantes vayan al colegio, dejando a miles de niños y jóvenes en sus casas para evitar el aumento del número de casos de contagios de coronavirus. Las escuelas públicas del condado de Montgomery en Maryland tienen alrededor de 165,000 estudiantes. Un 33% es hispano.
La mayoría es comunidad hispana. Muchos no tienen acceso a movilidad y entonces se están repartiendo en autos y trayendo a los niños en varios viajes.
Las instituciones educativas ofrecen desayunos y almuerzos a familias de bajos ingresos. Sandra Martínez es madre de dos hijos.
Hoy es el primer día que vengo a recoger las tareas de ellos y la comida de que le dan siempre acá en la escuela.
Melissa Rivera, jefa de comunicaciones de las escuelas públicas del condado de Montgomery, indica que lo más importante es la seguridad y bienestar de las familias y, en lo posible, mantener una rutina parecida a la de la escuela en casa.
Que traten de mantener el mismo horario escolar y que establezca también un horario en la casa para lectura, un horario para repasar las tareas, otro horario para tener alguna actividad, algún entretenimiento, otro horario para tal vez hacer alguna actividad física.
Algunas escuelas públicas en el país solo tienen planeado cerrar por las dos próximas semanas. Otras consideran hacerlo el resto del año escolar. Mientras tanto, 32 millones de estudiantes se quedan en casa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Gaithersburg, Maryland.
Y un miembro del equipo del vicepresidente Mike Pence ha dado positivo al coronavirus.
Kate Miller, portavoz de Pence, señaló el viernes que el individuo del que no se reveló su nombre no tuvo contacto cercano con el vicepresidente ni con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Ahora está realizándose un rastreo de todas las personas con las que ese individuo ha estado en contacto, según las directrices emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Por otra parte, el Departamento de Salud del Estado de la Florida reportó la muerte de otro paciente, elevando a 11 los fallecimientos en el estado por el COVID-19.
En su informe de las 6 de la tarde, la División de Control de Enfermedades y Protección de la Salud de la Florida confirmó un total de 563, un aumento de 43 casos en la cifra ofrecida esta mañana, 128 en el condado de Broward y 123 en Miami-Dade.
A su turno, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, informó que un centro de vivienda asistida de Fort Lauderdale, donde ya fallecieron dos personas, falló en detectar la enfermedad entre sus trabajadores, dando como resultado 7 nuevos casos confirmados.
Los trabajadores de la construcción, el personal y los cocineros que no fueron examinados pudieron ir y mezclarse con los residentes sin obstáculos, dijo DeSantis en una sesión informativa con el Centro de Operaciones de Emergencia en Tallahassee. Exactamente lo que no se debe hacer, agregó.
El comandante general del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, teniente general Todd Seminot, declaró a la prensa en el Pentágono que el ejército está haciendo los planes necesarios para convertir a más de 10,000 habitaciones de Nueva York en sala de hospital para ayudar a confrontar las presiones que sufren las instalaciones hospitalarias por la epidemia del coronavirus.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército planifica la conversión de habitaciones de hotel, dormitorios universitarios y colegiales y tal vez hasta convertir amplios salones y espacios libres en instalaciones de tipo de cuidado intensivo.
El general agregó que por el momento están considerando la creación de más de 10,000 de dichas unidades y que la decisión final será tomada por el ejército a través de la Agencia Federal de Administración de Emergencias.
Y los estados de Illinois y Nueva York se unieron a la medida adoptada el viernes por California en ordenar que todos los residentes permanecieran en sus hogares, a menos que tuvieran razones poderosas para ir a la calle.
La medida restringe el movimiento de más de 70 millones de personas en el más vasto esfuerzo hasta ahora en los Estados Unidos para contener la epidemia y pandemia del coronavirus. Los tres estados son sedes de las tres ciudades más grandes de los Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. A las 12:20 damos la bienvenida a nuestra colega periodista Idolidia Darias, quien nos cuenta qué es lo que se mueve, qué hay en Martí en las redes.
Así es, buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan allá en la cabina, en Cuba y en todas partes, porque esto bueno ha tenido en medio de esta terrible situación es que seguimos conectados con Cuba, Ricardo y Paul. Pues sí, los que nos están escuchando y los que nos quieran seguir, tenemos en la página web de nosotros con el buscador www.martinoradiotelevisionmartí.com, que lo más leído en este momento son dos notas que se titulan así. El régimen cubano anuncia el cierre de sus fronteras y afirma que los casos de coronavirus llegan a 21. Esto en la noche de ayer ellos lo confirmaron en la mesa redonda. Y esta otra noticia que me gustaría que las personas que estén interesados la sigan, Casa Blanca, o sea, la Casa Blanca de los Estados Unidos, está diciendo que los cubanos que crucen ilegalmente serán devueltos a Cuba sin trámites migratorios. Esto es muy importante, Ricardo, Paul, porque en estos momentos todos los países están tomando medidas para evitar que esta pandemia siga creciendo. También tenemos en nuestro perfil de Facebook en el día de hoy unas declaraciones de Mike Pompeo sobre China y la campaña de desinformación que hay en ese país sobre el tema del virus. Es importante que las personas que nos sigan en Facebook, en nuestro perfil de Facebook, escriben Martí Noticias y ahí en la página de Facebook están las declaraciones de Mike Pompeo sobre China y el coronavirus. Otra de las notas importantes que tenemos en nuestra página es la relacionada con el caso de José Daniel Ferrer. Estados Unidos está alertando que él sigue encarcelado sin condena tras un juicio falso. Los amigos que quieran estar al tanto y que quieran abundar en esta nota, nos pueden buscar con el título Ferrer sigue encarcelado sin condena tras un juicio falso. Y ahí están las afirmaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Amigos, otra cosa que es muy importante y que queremos que las personas que nos escuchan tengan en cuenta, en este momento Cuba no tiene un mapa interactivo de lo que está sucediendo con el coronavirus, pero nosotros que estamos al tanto les podemos decir que hasta este momento los reportes de personas afectadas indican que esto ha ocurrido en Santiago de Cuba, en la provincia de Holguín, Granma, Villa Clara, Santi Espíritus, Camagüey, La Habana, Pinar del Río, y se están reportando algunas incidencias en Matanzas. Esto es muy importante porque las personas pueden a veces tener sus dudas y demás, y no hay un lugar así fuerte que ellos puedan buscar porque Cuba no ha establecido una forma de que las personas puedan enterar.
Muy bien. Idolidia, a partir del martes solamente podrán ingresar residentes que vivan en Cuba al país, ¿verdad? Es lo que ha dicho Marrero sí. El día de ayer.
Esas informaciones, nosotros en este momento estamos trabajando con estas declaraciones, o sea, qué va a pasar en la isla, y también estamos, Ricardo, trabajando con unas decisiones que tomó el gobierno cubano en el día de ayer de cerrar las escuelas de medicina, enviar a los estudiantes a hacer pesquisas por las casas en todo el país. Es una nota que tenemos para próximamente publicar, está en proceso, es las conversaciones con personas de distintas provincias que nos están hablando de esta decisión de enviar a los estudiantes sin medios de protección, Ricardo, en medio de toda esta situación en el país. No hay forma de protegerse y los estudiantes, bueno, pues están en una encrucijada muy dura porque de no aceptarlo, pues vendrían cuestionamientos contra ellos. En medio de esta situación del cierre de las fronteras que estuvo pidiendo la ciudadanía en las redes sociales todo el día de ayer y finalmente por la tarde, bueno, pues el gobierno en esa mesa redonda que ellos realizan, pues informar. Vamos a estar al tanto.
Estamos al tanto y recordar a la gente que por favor se lave las manos y que permanezca guardando el distanciamiento social. Y Dolly de Darias
es muy importante
en las redes.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:25, vistazo a más noticias de América Latina.
La representación de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos, de la mano del embajador ante ese organismo, Gustavo Tarre Briceño, celebró la reelección del uruguayo Luis Almagro como secretario general para el periodo 2020-2025.
Quiero expresar la satisfacción de mi delegación por la elección que acaba de producirse. 23 votos contra 10 difícilmente pueden calificarse de una victoria estrecha. Creo que en esta elección ha ganado un secretario general que ha hecho de su programa fundamental la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Por ese programa votó la mayoría de la organización y quiero transmitirle a Luis Almagro la satisfacción y las felicitaciones del pueblo venezolano.
Y en Venezuela, a la cuarentena nacional anunciada por Nicolás Maduro se está sumando ahora un creciente desabastecimiento de combustible.
Álvaro Algarra aborda el tema desde Caracas.
Mientras avanza la cuarentena nacional decretada por la pandemia del coronavirus, en Venezuela se ha notado la suspensión del suministro de gasolina en múltiples estaciones del país. El exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, José Toro Jardi, afirma que la caída del precio y la producción petrolera del país, producto del COVID-19, sin duda inciden en la merma de gasolina a nivel nacional.
De manera que estamos enfrentados a una situación devastadora. Además, en medio de una situación de escasez tremenda, la situación es sumamente grave.
En ese contexto, ciudadanos consultados por La Voz de América en la capital venezolana expresaron su preocupación ante la posibilidad de quedarse sin combustible.
Lógicamente nos preocupa porque nosotros vivimos de esto. Nosotros todo lo hacemos a raíz del transporte.
Me afecta que se para todo el transporte público, se para todo, pues no entra ni sale ni entra nada aquí al país.
Bueno, falta de movilidad completa. Eso es lo que le afecta, no es otra cosa. Cargo medio tanque, somos bastante gente ahorita en casa. Se presenta una emergencia, que salir a comprar comida, entonces bueno, hay que cargar gasolina.
Creo que es importante que se mantenga la provisión del combustible a la ciudadanía, porque hay personas, como en el caso particular, que no tenemos alimentos en la casa y hace falta resolver.
El presidente en disputa del país, entre tanto, reconoció que el COVID-19 ha impactado notablemente el precio y la producción del petróleo y sus derivados, aunque dijo que garantiza que continuarán distribuyendo combustible en todo el territorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y más allá de la escasez de productos indispensables, los venezolanos están sumamente preocupados por la falta de agua. En medio de las medidas que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha tomado para hacer frente al coronavirus.
Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Antes de que el gobierno en disputa impusiera cuarentena colectiva para tratar de contener el coronavirus y que los negocios no esenciales cerraran sus puertas, María Lozada salió a abastecerse de algunos productos que no tenía en casa. Compró tapabocas en caso de necesitarlos, pero no consiguió todo lo que buscaba, porque como en otros países, muchos productos empezaron a escasear. A María le preocupa que muchas zonas del país no cuenten con agua permanentemente, algo básico para seguir las recomendaciones de prevención del coronavirus.
Yo pienso en mis papás, que son como de alto riesgo y viven en el interior del país, donde se les va la luz, no hay agua. En ningún lugar del país hay las medidas necesarias para cubrir esta enfermedad o este virus que nos está acechando ahora.
Es el caso de Ivonne. Ella ayuda a María con las labores domésticas y a su casa ubicada en una zona popular. El agua llega cada 8 días.
Es bastante preocupante todo esto porque en realidad falta el agua y todas esas cosas para mantener el aseo, higiene de las personas. De verdad es muy complicado por el agua, pero de verdad nos preocupa muchísimo todo lo que está pasando.
Los ciudadanos consultados por La Voz de América sostienen que harán lo posible por acatar las medidas de prevención. Aseguran no confiar en el actual sistema de salud del Estado venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias de Radio Martí. Desde el estudio les saludamos el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, y Beth Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición y producción Luis Covarrubias, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Tenemos en Guantánamo 31 grados Celsius, intervalos nubosos, vientos soplando a 21 kilómetros por hora.
Pinar del Río muestra 28 grados centígrados en la temperatura, con una sensación de 29, un viento a 17 kilómetros por hora, el cielo absolutamente despejado, cero probabilidades de lluvia para mis amigos pinareños.
Aquí estamos, Cuba, estas son las noticias.
La actividad turística continúa en Cuba pese al peligroso avance de la pandemia del coronavirus, que ya deja una veintena de casos en la isla.
Informa la agencia francesa de prensa.
A diferencia de otros países, en Cuba no hay mayores medidas restrictivas para prevenir el contagio por coronavirus. Los visitantes extranjeros siguen siendo bienvenidos en la isla, donde el turismo es un motor económico fundamental. Pero quienes están más en contacto con los viajeros toman sus precauciones.
La preocupación siempre está ahí. Porque, bueno, nos toca, estamos enfrente directamente con los que pueden entrar en la enfermedad, entonces es preocupante ese trabajo. Pero bueno, manteniendo las medidas necesarias, creo que se puede seguir.
Tras el estallido del COVID-19, la orden en Cuba repetida a diario es desinfectar con una solución de cloro desde las manos hasta toda la superficie de uso diario. Los especialistas cubanos afirman que aún hay control sobre el nivel de caos y de contagio, por lo que no es necesario tomar mayores medidas restrictivas. Las clases escolares se mantienen, solo se han suspendido las actividades culturales y concentraciones públicas.
No, yo estoy contento, ¿me entiendes?, de apoyar, ¿me entiendes?, al gobierno y a nuestras personas aquí del país a contribuir en la limpieza y...
El último fin de semana hubo 24.000 turistas en Varadero. Los hoteles y la mayoría de restaurantes funcionan normalmente. Los rusos que aún pueden viajar a Cuba aprovechan el calor del Caribe.
Absolutamente, a Europa no hubiese ido porque hay mucho peligro, pero aquí sí, hay mucha seguridad.
En 2018 el turismo le significó a Cuba 3.300 millones de dólares, pero las sanciones de Estados Unidos por sus vínculos con Venezuela han restringido la llegada de vuelos y de cruceros. Aunque no se haya restringido la llegada de visitantes, autoridades del sector indicaron que en marzo ya se registraron cancelaciones por la pandemia.
Y una petición ciudadana en línea pide, entre otros aspectos, el cierre de fronteras y los centros educativos en Cuba.
Luis Guardia tiene todos los detalles.
Realmente para nuestro país con muy envejecido, 20,8% de la población en Cuba tiene 60 años y más.
Las autoridades castristas reconocen el riesgo existente dentro de la población cubana. Uno de cada 5 habitantes es considerado de la tercera edad y es este grupo poblacional el más propenso a un desenlace fatal ante el coronavirus.
Debemos de cuidarnos todos y los que podamos usar el autobús ese, usarlo, porque realmente tenemos que cuidarlo, porque mañana, aparte de que no hay medicamentos, porque mañana estamos en una cola de medicamentos de las 5 de la mañana. También si tenemos, nos cae algo de eso, es fácil.
Mientras los ancianos se preguntan sobre su futuro, el régimen castrista promueve las llamadas audiencias sanitarias, en las cuales los vecinos reciben información sobre el COVID-19. Pero según los expertos, este pudiera ser además un foco de contagio.
¿Qué es lo que ha considerado el equipo técnico? Que hasta este momento esa medida no es necesaria, atendiendo al nivel de transmisión y al nivel de introducción que ha tenido la enfermedad en nuestro país.
Las autoridades insisten en permitir la entrada de turistas, hasta el momento el principal transmisor de la enfermedad en la isla. Estas imágenes de la televisión cubana muestran a un grupo de visitantes extranjeros que llegaba al Hotel Royalton en el centro de Bayamo.
La afluencia mayor que tenemos es de extranjeros. Entonces hemos tomado la medida, tenemos un puesto médico en el lobby del hotel.
Dentro de la isla ya muchos ciudadanos han firmado una petición online en la cual piden al régimen, entre otros aspectos, el cierre de las fronteras y los centros educativos.
No más turismo, las mujeres no tienen cómo sostener a sus hijos en una cuarentena.
No más turismo, matan al pueblo.
Josefa hace su trabajo diario y está consciente que debido a la envergadura de este y a la realidad cubana, es una de las personas más expuestas al contagio del COVID-19.
Mantener buena higiene, cada vez que toque algo, lavarte las manos. Lo que pasa es que aquí nosotros estamos en la calle y no podemos lavarnos las manos, porque ¿dónde nos las vamos a lavar?
Mientras tanto, el régimen impulsa por toda la isla la confección de nasobucos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Bolivia se ha negado a pedir ayuda a médicos en Cuba.
Nuestro colega Pedro Corzo de Radio Televisión Martí conversó al respecto con el politólogo boliviano Carlos Sánchez Versain.
El gobierno de Bolivia rechazó este viernes las gestiones del candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, para que médicos cubanos participaran en la lucha contra la pandemia del coronavirus en ese país. En la opinión del politólogo boliviano Carlos Sánchez Versaín, el régimen de La Habana usa a sus médicos como si fueran esclavos. Y esa fue la razón del rechazo del gobierno de La Paz.
La dictadura en Bolivia, Evo Morales, que tiene como candidato al exministro de Economía, Arce Catacora, ha tratado de manipular políticamente esta pandemia del coronavirus, proponiendo que Bolivia debería recibir ayuda de Cuba, porque he sabido que durante en la gestión de 14 años de Evo Morales, la medicina boliviana estuvo intervenida por los médicos falsificados de Cuba. Como nadie puede dar lo que no tiene, y Cuba no tiene un sistema de salud, lo que tiene es un sistema de trata de esclavos a través de esto de, que es la venta de servicios médicos, Bolivia ha rechazado esa propuesta, repudiando la actitud electoralista abusiva del candidato del MAS.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
De crítica califican cubanos que hablaron con Radio Martí, son las condiciones del sistema de prisiones en Cuba para enfrentar la prevención del coronavirus.
Tomás Cardoso tiene el informe.
Las autoridades de salud pública y el Departamento de Cárceles y Prisiones en la isla han implementado medidas de control en los diferentes centros penitenciarios sobre el peligro que representa el coronavirus, las que consisten en realizar un control de los familiares de los reos el día de la visita. Cubanos entrevistados por Radio Martí alertan que las condiciones higiénico-sanitarias en los penales del territorio nacional son pésimas y existe un alto riesgo en esas instalaciones de contaminación con este letal virus. En la prisión provincial de Guantánamo, este viernes cumple una semana en huelga de hambre la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, en protesta porque su destacamento en pleno fue trasladado de la edificación donde se encontraba y ahora están aún más hacinados junto a otros presos. En Santiago de Cuba, el coordinador de la organización, Ovidio Martín Castellano, explica que ese traslado se realizó con el siguiente propósito.
Para dejar este espacio donde estaban ellos limpio, por si acaso empezar allí a poner los casos que empiecen a presentar síntomas respiratorios, de todo, como en un lugar de aislamiento.
Desde Manzanillo, en Granma, el doctor Santiago Márquez Frías llama la atención que siempre las cárceles cubanas a nivel nacional han sufrido de hacinamiento y falta de higiene.
Si la población cubana
los que no están en régimen carcelario tienen dificultades con ese aseo y con esos desinfectantes, ¿cómo usted se imagina que estarán los reclusos? Para mi entender, es una situación muy difícil y ahí hay grandes focos de hacinamiento que conspiran para que se presente una epidemia.
El periodista guantanamero Anderlay Guerra Blanco expresa que el escrutinio médico sobre familiares no es suficiente.
A las prisiones acceden militares y personal que no tienen que ver con los familiares que pueden hacer ingresar el virus a la prisión. Y en caso de que si esto sucediera, eso va a ser catastrófico.
En la última visita que recibió el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces en el combinado sur de Guantánamo, él denunció las condiciones en el lugar. Nos dice su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La comida con gusanos, echada a perder, la higiene es pésima. Ahí lo que tienen es un hueco donde hacen sus necesidades.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora destaca que el faltante de medicina y la atención médica es deficiente en el sistema penal cubano.
No se están tratando debidamente a los reclusos con la medicación que realmente necesitan.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reconoce que Cuba cuenta con casi 100.000 reclusos y más de 200 cárceles. Y este jueves, en un comunicado, le pide a las autoridades del país medidas urgentes para asegurar la salud y seguridad de los presos ante el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y familiares de José Daniel Ferrer denuncian que aún no conocen la sentencia emitida por el Tribunal de Santiago de Cuba.
Su esposa Nelma Ismaray Ortega informó a Radio Martí que la llamaron el miércoles para que se acercara a la cárcel de Aguadores porque, según le dijeron, ya habían enviado la sentencia, pero al llegar no era cierto.
Hasta ahora hemos ido prácticamente diario, tanto a la prisión como al tribunal, y no nos han dicho nada. En la prisión, hasta en tierra, volví y me llamaron de que ya la sentencia la habían dado desde el día anterior. Fui rápido para allí, para la prisión en Aguadores, y me dijeron que no, que eso era incierto, que todavía la sentencia no había llegado hasta allá, hasta la prisión. Fui rápido para el tribunal y nuevamente la respuesta que han dado en toda la semana es que no van a dar la presidenta, que es la única que puede dar respuesta sobre la sentencia en el tribunal de aquí de Santiago de Cuba. La única respuesta que nos dan allí es que ella no va a atender hasta el lunes. Tenemos que ir a una oficina que es atención a la población. Allí hay que sacar una cita con ella. No hay dudas de que lo que tienen miedo es de dar la cara. Ya la sentencia desde el día 12 tenía que haber salido. Después de la gran campaña mediática que han hecho en la televisión, haciendo sus videos difamatorios, tratando de también por los medios de radiales y de la prensa como tal. Con ellos nunca se sabe, siempre hay que esperar lo peor, pero también estamos orando y seguimos exigiendo su libertad. Él mismo no sabía sobre el coronavirus, tuvimos que explicar en la prisión porque allí él está totalmente aislado, él se quedó muy preocupado. La atención no solamente está aquí, sino también allá.
En este sentido, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde expresa que la ley cubana exige que se anuncien los veredictos de juicios en un plazo de 11 días.
El texto indica que 23 días después del falso juicio del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, por cargos inventados, él sigue en prisión sin saber su destino.
La nota concluye expresando que el mundo no le ha olvidado ni a los más de 100 prisioneros políticos de Cuba.
Asimismo, las autoridades cubanas citaron y amenazaron al activista y expreso político Omar Portieles Camejo en la localidad matancera de Pedro Betancourt.
Así lo informó a Radio Televisión Martí Ángel Moya Acosta, quien lidera el grupo disidente al que pertenece Portieles.
Con relación al activista Omar Portieles Camejo, expreso político y miembro del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, que había sido detenido el 6 de marzo pasado en la unidad de la policía de Pedro Betancourt cuando fue citado por la seguridad del Estado, el día 13 de marzo fue sancionado por el Tribunal Popular de Pedro Betancourt por esta ley, más llamada de peligrosidad social, a un año de privación de libertad de su casa al trabajo. El jueves fue citado de nuevo a la unidad de la policía de Pedro Betancourt y allí el oficial de la policía y el de la seguridad del Estado comenzaron a amenazarlo y le dijeron que no podía salir del municipio matancero, que tenía que trabajar y que no podía reunirse con elementos antisociales. Por supuesto, Omar Portieles Camejo, que recientemente fue liberado tras cumplir una sanción de 6 meses de privación de libertad por impago de multa relacionado a su activismo político, no aceptó las amenazas de este oficial de la seguridad del Estado y la Policía Nacional de dejar su activismo en favor de la libertad de los presos políticos y la promoción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders felicitó al ex canciller uruguayo Luis Almagro por su reelección ayer como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Desde Madrid, su presidente, el abogado Javier Larrondo, dijo a Radio Martí que esta reelección es muy esperanzadora.
Luis Almagro ha sido reelegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos por 23 votos frente a 10. Una reelección dignísima para América Latina y muy esperanzadora para el futuro. El trabajo que Luis Almagro ha desarrollado estos años anteriores ha sido encomiable, muy inteligente, muy efectivo. Luis Almagro ha conseguido no solamente poner a la Organización de Estados Americanos al frente de la defensa de los derechos humanos en el mundo, sino además ha conseguido hacer más eficiente y mucho más notable esa organización.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana ha informado que uno de los italianos contaminados con el coronavirus ha fallecido. José Ángel Portal, el titular de la cartera de salud, informó en una reunión del gobierno que había más de 300 sospechosos de haber contraído ese terrible virus. El periódico cubano y otras agencias informaron que una turista australiana al regreso a su país desde Cuba dio positivo al coronavirus. Había pasado una semana de vacaciones en la isla. Esta sola señora debió contagiar a muchos trabajadores del turismo, a todos los que tuvieron contacto con ella, porque aunque el portador de la enfermedad esté asintomático, está contagiando. A todo el que tenga contacto con él, quien le dio la mano, quien tocó un vaso usado por el enfermo o cualquier objeto, el picaporte de una puerta, etcétera, etcétera. Sin embargo, la dictadura sigue rechazando el que no ha habido un solo caso de contagio entre cubanos. Siguen mintiendo, como han hecho siempre. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. 12:46, saludamos a nuestros oyentes en Holguín, que tiene 29 grados a esta hora, la temperatura, poca nubosidad, la sensación térmica de 30, pero vientos un tanto fuertes soplando a 26 kilómetros.
Matanzas muestra en el termómetro 27 grados centígrados con una sensación de 29, un viento a 24 kilómetros por hora. El cielo está prácticamente absolutamente despejado. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día con mínimas probabilidades de lluvia. Tiende a cero en Matanzas.
A las 12:47, un vistazo a más noticias de América Latina.
Latinoamérica comienza a vivir las consecuencias del coronavirus. La falta de higiene y el no cumplimiento del distanciamiento social está originando la multiplicación de los casos.
Jorge Orellana informa.
La pandemia del COVID-19 tardó 3 meses en alcanzar los 100.000 casos y solo 12 días en duplicarse y superar los 200.000, advirtió la Organización Mundial de la Salud, que pidió esfuerzos redoblados de la comunidad internacional para aplanar la curva y cortar esta preocupante tendencia. En América Latina, el coronavirus continúa expandiéndose. En Perú se registró el primer muerto. Así lo dijo el propio presidente del país, Martín Vizcarra.
Y a la fecha, información al corte de hoy en la mañana, tenemos un resultado de 234 infectados.
En tanto, en Brasil murieron ya 7, en Ecuador 3, en Argentina 3, en República Dominicana 2, México, Panamá y Guatemala registran ya una muerte. Argentina declaró una cuarentena para toda la población hasta el 31 de marzo. El presidente Alberto Fernández dijo
que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos.
Bolivia también cerró sus fronteras desde este viernes y alista la suspensión de vuelos internacionales desde el sábado con la intención de evitar más casos de coronavirus COVID-19 que hasta el momento afectan a 16 personas según el último reporte en ese país. En Puerto Rico, el Departamento de Salud también informó que el número de personas que portan el nuevo coronavirus COVID-19 aumentó a 8. El aislamiento social comienza a aplicarse en varios países de América Latina como medida preventiva para contener el coronavirus que afecta prácticamente a todo el continente salvo Belice, que aún no reporta casos oficiales, mientras los muertos y los contagios aumentan en la región. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Costa Rica extrema medidas para contener el avance del COVID-19 luego de registrar la segunda muerte a causa de la enfermedad.
Vamos a San José con Armando Gómez, quien informa.
Costa Rica termina sus primeros 5 días de estado de emergencia declarado por el presidente Carlos Alvarado, una medida que impide la llegada de extranjeros y suspendió las clases en todos los centros educativos del país.
Y esto nos dará facultades para realizar acciones más ágiles y oportunas en la atención de la situación provocada por la enfermedad del COVID-19.
Todos los sectores se vieron afectados por la medida y el fútbol, una pasión de los costarricenses, también sufrió las consecuencias. El presidente de la Federación del Balompié, Rodolfo Villalobos, hacía el anuncio.
Ya recibimos la recomendación técnica por parte del ministro de suspender los juegos, todas las competiciones en todas las categorías de fútbol y sumarnos al protocolo de protección, de colaboración para poder asumir con mucha responsabilidad el impacto que pueda tener este virus en el país.
Hasta ahora el país se mantiene con un muerto por COVID-19 en la estadística mundial, un adulto mayor que falleció por complicaciones de su salud afectada ya por el coronavirus. Las autoridades anticiparon que no se aplicarán medidas especiales para su sepelio, mientras que el número de contagiados llegó a 89 personas. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
De Costa Rica pasamos a El Salvador porque allí, en medio de una cuarentena, realizan pruebas de coronavirus a las personas que ingresaron por puntos ciegos de sus fronteras.
Desde San Salvador, el informe viene en la voz de Neri Mabel Reyes.
El gobierno de El Salvador intensificó los controles en los puntos ciegos por donde han ingresado ciudadanos que evaden cumplir cuarentena por la pandemia de coronavirus, tal y como lo demostró el caso de un hombre menor de 40 años que fue el primero que dio positivo a coronavirus en este país. Los parques industriales de manufactura y los centros comerciales están cerrados y el gobierno desarrolla una campaña con el eslogan "Quédate en casa" para pedir a las personas que no salgan de sus hogares. Hay otro caso en estudio, entre ellos el de una infectóloga que llegó el 11 de marzo a El Salvador procedente de Alemania y quien evadió la cuarentena. Además, el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, habló de nuevas pruebas.
Hoy por hoy ya se lleva aproximadamente 2 bloques que suman cerca de 90 pruebas que estarán a la brevedad posible para tratar de identificar todos los posibles nuevos casos que pudieran existir en base a las pruebas.
Paralelamente a las acciones, el Comité de Crisis por Coronavirus en El Salvador solicitó al Congreso la autorización para negociar préstamos con organismos financieros multilaterales por unos 2,000 millones de dólares. Escuchamos al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.
Y en ese sentido también venimos a solicitar 2,000 millones de dólares para la reactivación económica del país.
El gobierno salvadoreño quiere adelantar la gestión de préstamo porque los mercados financieros posteriormente se van a saturar. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12.52, vistazo a Morón, a esta hora 29 grados Celsius, hay también nubosidad en el área, vientos un poco más tranquilos a 23 kilómetros.
Bayamo muestra 30 grados centígrados de temperatura con una sensación de 31, un viento de 22 kilómetros por hora, el cielo ligeramente nublado se mantendrá así durante todo el transcurso del día, pero hay cero probabilidades de lluvia en Bayamo.
Otras noticias del mundo, pero que tienen que ver con el coronavirus.
El gobierno de Canadá anunció este viernes que devolverá a Estados Unidos a todos los solicitantes de asilo que lleguen al país de forma irregular.
En medio de las medidas adoptadas frente a la pandemia del coronavirus, el primer ministro Justin Trudeau dijo en rueda de prensa que Canadá y Estados Unidos firmaron un acuerdo sin precedentes.
A partir de ahora mandaremos de vuelta a Estados Unidos a migrantes irregulares que intenten cruzar la frontera, dijo Trudeau.
Un aviso del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos precisa que las restricciones comenzarán a las 11:59 minutos de la medianoche y se extenderán hasta el próximo 20 de abril.
Y Corea del Sur informó 147 nuevas infecciones por coronavirus el sábado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea. Los nuevos casos elevan el total del país a 8,799.
A propósito, los casos recientemente reportados aumentaron a más de 100 de los 87 registrados ayer viernes, aunque Corea del Sur ha experimentado una tendencia a la baja en los nuevos casos desde el pico de 909 reportados el 29 de febrero.
Y en nuestra sección de salud, la doctora Aileen Marty explica los mecanismos de contaminación y el régimen que se debe mantener de limpieza para evitar el coronavirus.
Ese virus se transmite con particulares que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o esternudando y está infectado. Entonces, cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a estas cosas, a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
A las 12:56, los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Con ustedes, nuestra sección deportiva de este fin de semana. Mis amigos, a causa del coronavirus que está afectando a todo el mundo del deporte no es la excepción. Varias carteleras de boxeo han sido canceladas, tanto aquí en Estados Unidos como, bueno, en Europa, Sudamérica, el continente asiático y el mundo del boxeo profesional y también amateur está paralizado porque el preolímpico de Argentina fue cancelado a causa de esta situación. Y bueno, la pelea del cubano Ramsés Bartalemi fue cancelada por un título mundial y ya se acaba de conocer este último viernes de que el combate del cubano Osmary Morel, buscando su primer título mundial a nivel profesional en apenas su tercera pelea, también fue cancelada en abril próximo en Minneapolis, cartelera que, bueno, iba a ser transmitida por el canal de televisión USA Fox. Y bueno, precisamente tengo aquí a mi lado al doctor Ramón García Sequien, quien pertenece al Comité de la Junta Médica del Consejo Mundial de Boxeo, que preside el mexicano Mauricio Sulaimán, para que me hable la situación de lo que está atravesando el boxeo específicamente, del coronavirus, las carteleras suspendidas y el próximo congreso, el Consejo Mundial de Boxeo, que debe efectuarse septiembre-octubre en San Petersburgo, Rusia. Así que muy buenas, doctor García Sequien, y bienvenido aquí al deporte de este fin de semana.
El Consejo Mundial de Boxeo, como tú bien mencionabas, tiene sus planes celebrar la convención del 2020 en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, a celebrarse en el mes de septiembre, no más de octubre, debido al problema del clima, y esperamos que este problema del coronavirus sea controlado. Mi opinión muy personal, que en estos momentos lo más importante a nivel mundial es el aislamiento, porque yo creo que estamos ahora en el pico de la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa que tiene un periodo de incubación que puede ser de un día hasta 14 días. El día promedio es el quinto día, y que cuando debuta, debuta con fiebre alta, tos seca, mucho decaimiento, cansancio y sobre todo con un síndrome respiratorio que se traduce con falta de aire debido a un proceso neumónico que lleva a un síndrome de distrés respiratorio.
¿Qué opina de la gran cantidad de deportistas cubanos, especialmente usted que trabaja para el Consejo Mundial de Boxeo? ¿Qué usted opina de esta oleada de cubanos que han llegado últimamente? Y bueno, David Morel, un prospecto que en su tercera pelea mundial va a buscar el título del orden 168 libras.
No cabe duda que la calidad del boxeo cubano se está viendo ya ahora en el cuadrilato. Son muchos los boxeadores de Urticó, una lástima también.
Que se cancelaron la pelea en Riga, pero va a pelear en mayo.
Que se haya cancelado este combate, pues son muchos los cubanos que están recibiendo oportunidades de mostrar su calidad. Regondeado vuelve a ser nuevamente campeón. Dorticó creo que tiene muchas posibilidades de mantener su faja del IBF en la división crucero, y todos los cubanos